Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out.
Bienvenidos una vez más a otra edición de estos Vientos del Sur que hoy nos van a hacer viajar por diferentes lugares del territorio estadounidense. Visitaremos lugares de Dixie, que es como nos gusta llamar a esa zona del sur del país, pero también otros lugares situados más al norte e incluso al oeste americano. Va a ser un programa diferente.
Ya os lo aviso porque vamos a viajar hasta 7 puntos totalmente diferentes de los Estados Unidos. Because you're mine, I walk the line.
Os animo a que os suméis a esta edición porque vais a aprender muchas nociones básicas de cada lugar que visitemos. Os recuerdo además que también daremos respuesta al correo sureño, que tendremos el libro que siempre solemos recomendar y también un espacio dedicado a conocer pues, a una gran estrella emergente. Por último, recordemos también que hay una sección de cine con sabor a sur que tanto está gustando con la ayuda de Jesús Martínez Caja. Así que no os entretengo más porque comenzamos.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Para empezar, os traigo una buena y bonita carta de bienvenida. Hay un hombre que fue un magnífico cantante de música country, muy famoso, y al que escuchamos, si os acordáis, en el especial de Cowboys cantando su mítico tema Rhinestone Cowboy. Bien, este hombre ha cantado y ha sido galardonado con varios premios y forma parte del Salón de la Fama de la Música Country. Muchos, seguramente, pues que ya sabéis de quién estoy hablando. Su nombre es rubio, era de Arkansas. Hablo de Glen Campbell. Un hombre que nace en abril de 1936 en la localidad de Delight, en el condado de Pike, que está situado en la zona sureste de Arkansas, y lo hizo en el seno de una familia humilde que tenía 12 hijos. Él era el séptimo de todos. Y el padre de familia pues, se dedicaba a labores de agricultura. Campbell era un personaje peculiar, además porque era zurdo, aunque es verdad que tocaba la guitarra de la manera más tradicional, como lo podía hacer un diestro desde bien pequeño. ¿Por qué? Porque le enseñó su tío. Ya sabéis que los zurdos pues, tienen que tocar de otra forma, de una forma similar, pero con todo orientado hacia el otro lado. Glen Campbell tocó desde los 18 años de forma profesional con un grupo llamado The Western Wranglers, que después pasó a llamarse The Wrecking Crew, la tripulación demoledora, que es como se diría en castellano. Se marchó a Los Ángeles y grabó pues, sesiones musicales que fueron un éxito a principios de los años 60 y colaboró con gente de la talla de Frank Sinatra, de Nat King Cole o también de Elvis Presley, entre otros. De Elvis incluso decía que como los dos venían de zonas sureñas, de esos picadores de algodón, pues que miraban hacia el norte como una mula del sur. Se hicieron muy amigos y lo hicieron en un rodaje y una grabación de canciones para una película muy famosa del año 1964 que se llama Viva Las Vegas, que seguramente muchos conoceréis por haber visto a Elvis cantando ese mítico Viva Las Vegas. Campbell también le cantó a su tierra en el año 1975 y lo hizo con un tema puramente llamado Arkansas, que es como se llama su tierra, su estado. Este tema había sido compuesto por otras personas solamente unos años antes. Arkansas, la verdad, que es un estado que fue fundado en junio del año 1836, que limita con Missouri al norte y que está separado al este de Tennessee y Mississippi por el río Mississippi, y que al sur pues tiene Luisiana y Texas, dejando el oeste para Oklahoma. Su nombre viene del río Arkansas, que transita por esta tierra. Es un lugar, la verdad, que ofrece pues, cultivos con la zona del delta del Mississippi, sobre todo, donde estaba la famosa colonia de Dyess, donde se crió Johnny Cash, y también pues, tiene terrenos montañosos, como una zona, el Ozark, y luego unas montañas con un nombre bastante complicado, que es los Ouachita. También hay un inmenso bosque llamado el Arkansas Timberland. Seguramente muchos de los que uséis botas pues os acordéis de esto, os suene por lo menos de algo. Y el nombre del estado de Arkansas deriva de la palabra Kansas, el término con el que los indios algonquinos pues designaban a los indios Quapaw, que tal como la pronunciaban los franceses en el siglo XVII. Su ciudad más poblada y capital es Little Rock, y es un lugar, la verdad, que magnífico para hacer actividades al aire libre, donde actualmente viven casi 3 millones de personas. Así que no os entretengo más y os dejo con este tema Arkansas del gran Glen Campbell.
Arkansas, land of opportunity, Arkansas. Oh, what you do to me, prettiest place I ever saw was back home in Arkansas. Oh, those boyhood memories, lakes and rivers and backwood trees, gentle mountains that reach to the sky. Oh, how I hated to say goodbye to Arkansas. Land of opportunity, Arkansas. Oh, what you do to me, prettiest place I ever saw was back home in Arkansas. Dirt roads that lead nowhere, except to houses that need repair, and front porch people wearing a smile, and they cover every mile of Arkansas. Land of opportunity, Arkansas. Oh, what you do to me, prettiest place I ever saw was back home in Arkansas. I can see my dad back home, working Pike County, Sandy Loam. Mama calling me from the door. Oh, how I wanna go once more to Arkansas. Land of opportunity, Arkansas. Oh, what you do to me, prettiest place I ever saw was back home in Arkansas. Arkansas, land of opportunity, Arkansas. Oh, what you do to me, prettiest place I ever saw was back home.
Arkansas, que es como lo llamamos nosotros, Arkansas, que es como lo llaman los sureños, los estadounidenses de la parte más sur de los Estados Unidos. Bueno, viajamos ahora a otro estado de Dixie, de ese sur, que limita al este con Arkansas, es decir, está al otro lado del río Mississippi, y nos vamos a situar en una ciudad que se llama Jackson, en Tennessee. Un lugar que también tiene canción propia y que ha sido confundida muchas veces con otra ciudad sureña llamada Jackson, pero que está en el estado de Mississippi. Nosotros nos quedamos con la de Tennessee. Este enclave donde viven actualmente pues 67.000 personas, aproximadamente, es la octava más grande de Tennessee, que además está solamente a 110 kilómetros de Memphis. Este es un lugar donde se encuentra, la verdad, el mayor tribunal de la zona oeste de Tennessee, el Tribunal de la Corte Suprema. Fue una de las ciudades más importantes de esos territorios a mediados del siglo XIX. Es un lugar donde abundaba el comercio y el cultivo de algodón, que era, recordemos que el algodón era un producto básico en aquel momento, y que en el año 1851 pues logra ostentar un centro de sistemas ferroviarios que lo que hacía era que le conectaba muy bien con los mercados del sur y del norte, a la vez que también con todo el este y el oeste. Era un lugar de paso, pero muy bien comunicado. Esto al final hizo que atrajese pues a mucho comercio y también a muchos trabajadores. Hasta 15 trenes de pasajeros llevaban cada día. Estamos hablando del siglo XIX, ojo, atentos a ese dato. Cuando todo se fue reindustrializando, la ciudad, eso sí, pues perdió mucho porque se redujo el servicio de trenes y de comercio. Este lugar en su día, antes de que llegaran los colonos, era el sitio donde se asentaba un pueblo indio llamados los Chickasaw. Para el mundo musical es muy importante y os voy a contar el porqué. alberga el Museo de la Fama de la Música Rockabilly, ese género musical que nace a mediados de los años 50, un término en el que se puede incluir pues el siguiente tema que vamos a escuchar en voz de dos maestros de la música popular sureña. Os estoy hablando de Johnny Cash, un hombre que nace en Arkansas, por cierto, y también de June Carter, que en el año 1967 graban el tema llamado Jackson, que anteriormente pues ya había grabado gente como Nancy Sinatra, por ejemplo, y que fue compuesto por Jerry Lieber y por Billy Wheeler, unos años antes solamente. Bueno, os voy a dejar este tema, Jackson, del que siempre se dudó de a qué ciudad se refería, pero que finalmente, gracias a Charlie Daniels, ese magnífico cantante que falleció hace no mucho, pues quedó claro que la ciudad era Jackson, la que estaba en el estado de Tennessee, así que vais a escuchar un poquito de rockabilly.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson town.
We'll go on down to Jackson, go ahead and wreck your hell. Go play.
I'm gonna snowball Jackson.
See if I can.
When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. 'Cause I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote. But they'll laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony cake. They'll lead you round town like a scalded hound with your tail up between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man.
Well, now we got mad in a fever, harder than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, and that's a fact. Yeah, we're going to Jackson. Never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. Honey, we've been talking about Jackson.
Bueno, llevamos dos temas muy sureños. Y yo sé que os cuesta, porque sois gente muy arraigada al sur, a esta zona conocida como Dixie. Pero os voy a obligar a salir un poquito de este territorio y vamos a viajar un poco más al oeste del país. Nos vamos a quedar en la zona menos poblada de los Estados Unidos y nos vamos a quedar con el gran poeta de la canción americana. Si hablamos de Wyoming, lo hacemos de un lugar donde viven apenas 578.000 personas, pero que es un sitio muy grande en cuanto a terreno, en cuanto al territorio que ocupa. Si cogéis un mapa, pues lo vais a poder ver perfectamente la gran cantidad de territorio que abarca. Tienes mucho territorio cubierto por las montañas rocosas y otra parte del estado pues está formada por las High Plains. Es decir, es una llanura, una pradera muy, muy grande que está situada además a gran altitud. Su capital y ciudad más poblada es Cheyenne y es un sitio donde podemos encontrar dos parques nacionales tan conocidos como el Grand Teton y Yellowstone. Sí, Yellowstone es el parque donde se basan los dibujos animados del oso Yogi. Es un estado donde hay mucha vida salvaje que vive del turismo y también de la extracción de minerales, es muy potente en cuanto a sacar de sus adentros gas natural, petróleo o carbón, y luego también en cultivos de remolacha azucarera, de lana e incluso de cereales. En su día, en esta región habitaban los famosos Lakota, los indios americanos que forman una de las tres ramas en las que se divide el pueblo Sioux. Sobre los Sioux seguramente pues podéis leer bastante. Aquí también habitaban otros indios como los Crow, los Arapaho y los Shoshone. La región adquirió el nombre de Wyoming cuando se presentó un proyecto de ley al Congreso en el año 1865 para proporcionar un gobierno temporal para ese territorio de Wyoming. El nombre se había utilizado anteriormente para Wyoming Valley, que está situado en Pensilvania, y se deriva de la palabra Mansi, que significa el gran río llano. Bien, este estado, como muchos otros, tienen una canción que han adoptado como un himno estatal, una canción que se llama Wyoming. Al igual que, por ejemplo, Virginia Occidental tiene el mítico Take Me Home Country Roads. Asociado a su tierra, pues bueno, los habitantes de Wyoming pues también tienen su propia canción. Nosotros no la vamos a escuchar, ese himno. Lo que vamos a quedarnos es con un artista que ha compuesto varios temas dedicados a diferentes lugares americanos. John Denver fue un cantante que pasó la mayor parte de su vida en el estadio colindante al sur, en Colorado, pero no perdió ocasión de cantarle a esta tierra de Wyoming que tanto le gustaba. Denver era todo un maestro y en el año 1975 compuso este tema que tiene estrofas como esta que os voy a leer. Dice: viendo el río pasar, aquí viene esa gran y vieja luna de la pradera saliendo, brillando, tan brillante como puede ser, arriba en la colina hay un coyote cantando. Una canción de Wyoming que es para mí.
Weary and tired, I've done my day's riding. Nighttime is rolling my way. The sky's all on fire, and the light's slowly fading. Peaceful and still ends the day. Out on the trail, nightbirds calling, singing his wild melody. Down in the canyon, cottonwood whispers a song of Wyoming for me. Wandered around the town and the city, tried to figure the how and the why. I've stopped all my scheming, I'm just drifting, dreaming, watching the river roll by. Here comes that big old prairie moon rising, shining down bright as can be. Up on the hill, there's a coyote singing a song of Wyoming for me. Now it's whiskey and tobacco, bitter black coffee, a lonesome old dogie am I. Waking up on the rain, Lord, I feel like an angel, feel like I almost could fly. Drift like a cloud out over the badlands, sing like a bird in a tree. The wind in the sage sounds like heaven singing the song of Wyoming to me. A song.
una canción de Wyoming para mí. Bueno, damos un giro radical y nos vamos hasta los Grandes Lagos, es decir, nos vamos un poquito más hacia el este, y nos vamos de la mano de uno de los grandes artistas de la década de los 50. Cuando hablamos de Lefty Fritzl, lo hacemos de una persona con mucho carácter, pero que introdujo una nueva forma de cantar que llamó mucho la atención en el momento. Es un artista sobradamente conocido en el mundo del country y verdaderamente influyente en muchos artistas. Hay que decir que sus problemas con el alcohol pues acabaron tempranamente con su carrera. Él fallece en el año 1975, víctima de un derrame cerebral. Alcanzó cotas muy altas de éxito, pero su ego le llevó a tener problemas con managers, con discográficas, a abandonar un lugar tan importante y tan referente para artistas de country como es el Grand Ole Opry. La verdad que su voz comenzó a deteriorarse por esa espiral de malos vicios que adquirió. Él grababa mucho con Columbia, pero publicaba poco. En sus últimos años firmó con ABC Records, con el sello ABC, pero tampoco aportó nada que fuese significativo. Así que se puede decir que su último gran éxito fue en el año 1964, ya viviendo en Nashville, en Tennessee. Este fue el lugar donde se quedó hasta que falleció 11 años después. Bien, uno de sus grandes temas, para mí, pues nos lleva hasta el estado de Michigan. Saginaw es una ciudad ubicada en el condado de Saginaw, de su propio nombre, en el estado de Michigan. Tiene una población de 51.500 habitantes. En esta ciudad nacieron en 1980 y 1981 las tenistas y hermanas Venus y Serena Williams, el músico Stevie Wonder en 1950, el jugador de baloncesto Draymond Green en 1990. La verdad que hay bastantes personajes importantes que son de aquí. El tema Saginaw, Michigan, que vamos a escuchar de Lefty Fritzl, trata sobre un pescador que se enamora de la hija del hombre más rico de la ciudad de Saginaw, a quien embauca en una misión ficticia para encontrar el oro que debía traer desde Alaska para demostrarle que sí que es el hombre indicado para su hija. En ese momento donde el hombre rico se va a buscarlo, pues toma la mano de la mujer. Una canción muy conocida en la cultura popular del país de los campos de algodón y que dice así, ahora estoy aquí en Alaska buscando oro, como un loco estoy cavando este suelo helado donde hace tanto frío, pero con cada nuevo día rezo para que me haga rico y luego regresar a casa y reclamar mi amor en Saginaw, en Michigan.
I was born in Saginaw, Michigan. I grew up in a house in Saginaw Bay. My dad was a poor, hard-working Saginaw fisherman. Too many times he came home with too little pay. I loved a girl.
I loved a girl.
In Saginaw, Michigan.
Saginaw, Michigan.
The daughter of a wealthy man. But he called me that son of a Saginaw fisherman, and not good enough to claim his daughter's hand. Now I'm up here in Alaska, looking around for gold. Like a crazy fool, I'm a-digging in this frozen grounds of coal. But with each new day, I pray I'll strike it rich, and then I'll go back home and claim my love in Saginaw, Michigan.
I wrote my love
in Saginaw, Michigan. I said, honey, I'm a-coming home, please wait for me. And you can tell your dad I'm coming back a richer man. I hit the biggest rack in Klondike history.
Her dad met me
in Saginaw, Michigan.
Saginaw, Michigan.
He gave me a great big party with champagne. Then he said, son, you're a wise, young, ambitious man. Will you sell your father-in-law your Klondike claim?
Now he's up there in Alaska, digging in the cold, cold ground. The greedy fool is looking for the gold I've never found. It serves him right, and no one here is missing him, least of all the newlyweds of Saginaw, Michigan, for the happiest man and wife in Saginaw, Michigan. He's ashamed.
Pues si ya estamos situados en un lugar bastante al norte, en los Estados Unidos, os voy a decir una cosa, y es que os tengo preparado un regalo para esta edición. Lo vais a poder escuchar dentro de no mucho. Pero de momento lo que vamos a hacer es seguir viajando más al norte. ¿Por qué? Porque nos vamos a, pues, al lugar que más arriba está de todos los Estados Unidos. El lugar más alto, incluso, del continente americano. Nos vamos a ir hasta Alaska. Seguro que los más sabios de este estilo musical pues ya saben de qué canción y de quién os voy a hablar, pero para los que no, pues os cuento que hubo un cantante muy famoso de finales de los años 50 llamado Johnny Horton, que fallece en un accidente de tráfico en el año 1960. Es una pena porque gozaba mucho éxito con sus canciones. Hay una canción suya de la Batalla de Nueva Orleans que le llevó a obtener incluso un Grammy como mejor canción de country y que está catalogada como una de las mejores del siglo XX, aunque de este tema pues ya hablaremos en otra ocasión. Johnny Horton era californiano y murió en Texas, pero hoy lo que vamos a hacer es escucharle un tema que se publica pocos días antes de fallecer y que se llama North to Alaska. Se utilizó para una película que además lleva ese mismo nombre y dice así, una de las estrofas, dice: camino hacia el norte, hasta Alaska, me dirijo hacia el norte, la prisa se dirige hacia el norte, hasta Alaska, hacia el norte, la prisa con la que Big Sam dejó Seattle en el año 92.
Way up north to Alaska, way up north to Alaska, go north for Russia's own. North to Alaska, go north to Russia's own. Big Sam left Seattle in the year of 92, with George Pratt, his partner, and brother Billy too. They crossed the Yukon River and found the Bonanza Gold below that old white mountain just a little southeast of Nome. Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below. He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow, with the northern lights a-running wild in the land of the midnight sun. Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of 1901. Where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, I go north, the rush is on. Way up north, way up north. North to Alaska, I go north, the rush is on. North to Alaska, I go north, the rush is on. George turned to Sam with his gold in his hand. Said, Sam, you're looking at a lonely, lonely man. I'd trade all the gold that's buried in this land for one small band of gold to place on sweet little Jimmy's hand. 'Cause a man needs a woman to love him all the time. Remember, Sam, a true love is so hard to find. I'd build for my Jenny a honeymoon home below that old white mountain just a little southeast of Nome, where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, I go north, the rush is on. North to Alaska, I go north, the rush is on. Way up north, way up north, way up north, way up north.
Espero que os haya gustado este North to Alaska de Johnny Horton. Y ahora vamos a terminar este repaso a lugares estadounidenses. Hemos ido del sur hacia el norte y al que seguramente pues podamos estos repasos musicales pues les podamos dedicar una segunda y hasta una tercera edición. Y lo vamos a hacer con un regalo que os he prometido de despedida. Estamos hablando de lugares de Estados Unidos que tienen una canción dedicada a ese enclave. Hemos ido, como os he dicho, del sur a norte, pero como guinda del pastel me voy a quedar con una ciudad que es la tercera más poblada del país, que es conocida como la ciudad de los vientos y que se sitúa en el estado de Illinois, en los Grandes Lagos. A ver, si os digo, mientras la nieve vuela en una mañana fría y gris de Chicago, un pobre niño pequeño, un bebé, nace en el gueto y su madre llora porque lo que ella no necesita es otra boca hambrienta que alimentar en el gueto. Gente, no lo entendéis, el niño necesita que le ayuden o él crecerá algún día para convertirse en un adolescente enfadado. Échanos un vistazo, ¿estamos demasiado ciegos para verlo? ¿Simplemente volvemos nuestras cabezas y miramos hacia otro lado? Bien, el mundo continúa y un pequeño chico con una nariz moqueante juega en la calle mientras sopla el viento frío en el gueto. Y su hambre arde, por eso comienza a deambular por las calles de noche y aprende a cómo robar y aprende a cómo pelear en el gueto. Entonces una noche de desesperación, el adolescente revienta, compra un arma, roba un coche, intenta escapar pero no llega muy lejos y su madre llora. Mientras una multitud se reúne alrededor de un adolescente enfadado, tumbado, boca abajo, en la calle, con un arma en su mano, en el gueto. Mientras su hijo adolescente muere en una mañana fría y gris de Chicago. Otro niño pequeño, un bebé, nace en el gueto. Bien, este es el regalo. Vamos a escuchar al rey de la música americana. Disfrutemos de esta canción sobre un gueto de Chicago de la que hablaba Elvis Presley en el año 1969.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs your helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Yes, I understand that every life must end.
Hay una melancolía ancestral que se manifiesta en la ciudad de Dubuque, en el estado de Iowa, en la frontera con el estado de Wisconsin. El Mississippi divide dos formas de ver el mundo. No es lo mismo estar en una orilla que en la otra. La orilla de Iowa es más tradicional y rural. La orilla de Wisconsin es una autopista que lleva hasta Madison. Y Madison es una ciudad con toque europeo. Tiene tiendas magníficas de ropa y de zapatos. Tiene calles y aceras, y tener calles y aceras es infrecuente. Se ven en los escaparates de las tiendas de Madison zapatos de marca Stacy Adams. Hay mucha agua en la capital de Wisconsin, porque Madison está cercada por una larga cofradía de lagos. Solo sé encontrar uno, el lago Monona, que en invierno se convierte en una plancha de hielo. No sé dónde están los otros lagos. Estarán por ahí, imagino. Tendría que buscarlos, pero me da pereza. La pereza del turista. El turista quiere verlo todo y se cansa, y entonces se malhumora. Y comprende una cosa que tiene un lado sombrío. El mundo es inabarcable y exige para su contemplación la entrega de tu vida entera. Eso hacía los románticos del siglo XIX. Pero nosotros solo somos turistas que queremos verlo todo en una semana. Y eso es un insulto a la belleza de la tierra.
Bueno, pues como siempre hemos escuchado a mi compañera Rosa de Lima leer un fragmento de la recomendación literaria de cada episodio. En esta edición nos ha hablado de Wisconsin y de Madison. Bueno, el libro que hoy os quiero recomendar, ya que estamos viajeros, es un libro que se llama América. Es de Manuel Vilas, tiene 215 páginas y está editado por Círculo de Tiza. Este libro es el resultado de un viaje y de una ensoñación que se ve asombrado por lo extensa que es la nación americana. Los Estados Unidos reflejados como un espacio mítico de excesos, muy hermoso, pero a la vez muy contradictorios. En este relato figuran desde iconos del pop hasta escritores, también salen artistas, cantantes de rock, incluso aparecen los Simpson. Vais a poder ver ciudades fantasmales, vais a poder leer acerca de autopistas que son infinitas, sobre ciudades y metrópolis que están abarrotadas, o también sobre los típicos moteles de carretera que hay en el país de los campos de algodón. En definitiva, es un retrato de lo que es América, que es como se llama este libro. Lo podéis encontrar en las librerías y la verdad que es muy, muy interesante. Ahora ya sí que sí, vamos a dar respuesta a los oyentes. Nos vamos al correo sureño.
Correo sureño, un rincón para oyentes curiosos.
Abrimos ya la correspondencia que nos han dejado los oyentes en el email alejandro.gonzalez@ondamadrid.es o también vía redes sociales, vía Twitter. Recordemos que lo pueden hacer en @vientosdelsurom, que es la cuenta del programa, o en mi cuenta personal, @agonzalezv33. La primera consulta que nos llega es la de Pepe Baroja. Dice: muy buenas, Alex, el sur me está enganchando. Buen trabajo estos podcasts, yo lo escucho a través de iVoox. Tengo una duda acerca del episodio de Country de los años 20. ¿Quién fue el artista más importante de todos los que mencionaste en ese episodio? Entendí que Hank Williams. Gracias, un abrazo y sigue así. Bueno, Pepe, sí, la verdad que a Hank Williams hay que darle una importancia notoria, porque sin Hank Williams quizá la música country no sería lo que es hoy en día y lo que fue en los años 50, los años 60, los años 70, hasta la actualidad. Es verdad que, hombre, Jimmy Rogers pues fue el más importante porque fue el primero que logró ser pues el gran artista de country del momento en esos años 20 y principios de los 30. La familia Carter también fue muy, muy importante para desarrollar sobre todo la música más rural, al igual que Bill Monroe y su bluegrass. Patsy Montana, hablábamos de ella también como esa primera mujer que emerge en solitario y que tiene muchísimo, muchísimo éxito. Pero si me tengo que quedar con una persona, quizá con Hank Williams, y además lo explico en el episodio, lo explico en el del Country Primitivo, que es porque es la primera persona que consigue enganchar a la gente a la música country, que consigue que la gente vaya a ver sus audiciones, que le escuche por la radio, consigue conectar con esas historias tan cotidianas del día a día. Así que, Pepe, sí, Hank Williams es quizá la persona más importante de los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Siguiente cuestión nos llega de Emilio Durán, que dice: hola, acabo de escucharlo entero y me ha encantado. Que sepas que he tomado apuntes, me habéis alegrado la mañana. Muchas gracias, ahora estoy escuchando a Hank Williams III. Bueno, entiendo, Emilio, que el que habrás escuchado será también, como decía Pepe, el del County Primitivo. Me alegro de que te haya gustado. Estás escuchando a Hank Williams III. Sí, es el nieto al final de Hank Williams. Hank Williams, hay generaciones. Está Hank Williams, que muere en el año 53. Luego está su hijo, que al principio pues su madre va exponiendo por los escenarios con 8, 9, 10, hasta los 14 años, cantando canciones de su padre y que tiene mucho éxito. Pero la verdad que tuvo una infancia muy dura y tuvo muchos problemas psicológicos, incluso un accidente que en la montaña que le desfiguró la cara. La verdad que la vida del hijo de Hank Williams, de Hank Williams Jr., que es como se conoce al artista, pues ha sido muy mala. Y luego está pues el nieto, Hank Williams III, que se acerca un poquito más a ritmos no tanto cercanos al country, sí que un poquito más de rock, de punk, de rap incluso. Pero bueno, tiene incursiones también en la música country, así que me alegro que le hayas descubierto. Otra consulta, esta viene de Enrique Guzmán. Hola Alex, ¿tienes pensado hacer programas especiales a determinados artistas como el de Johnny Cash? Si es así, te propongo un monográfico sobre Dolly Parton. Muchas gracias. Sí, tengo pensado hacer bastantes programas especiales dedicados a una sola figura. No siempre, porque la esencia del programa no es hablar de un personaje concreto, pero sí que de vez en cuando vamos a ir dando píldoras sobre personajes concretos. Hombre, si lo hacemos de Johnny Cash, pues hombre, Dolly Parton también merece el suyo, lógicamente, por la figura que es. Es verdad que Dolly todavía sigue en activo y todavía pues se pueden ver todavía ápices de su carrera y de su historia. A mí me gusta siempre irme a hechos concretos históricos y perspectiva para poder analizar. Pero he de decir que claro, que Dolly Parton lo merece, por supuesto, al igual que otros grandes cantantes. Así que yo creo que sí que lo haremos. No te puedo decir la fecha exacta, pero sí que lo haremos. Y vamos con una más. Ya sabéis que no me gusta que esto se convierta en 10 consultas o en 8. Me gusta 3, 4 como mucho para no aburrir. Vamos con Olga Iturralde, que dice: buenas tardes, te escribo desde Finisterre. Fíjate, desde Galicia. Estoy mirando ahora a Arancha Bravo, que es la persona que está a los mandos técnicos de este programa. Me alegra mucho que nos escuchen desde Finisterre, la verdad, desde Galicia y desde muchas partes de España. Dice: he descubierto el podcast en Spotify y me enganchaste. En un fin de semana me escuché todos los capítulos que llevas. Te quería preguntar, aunque dudaba en hacerlo porque me da vergüenza escribir a sitios así, pero me gustaría saber si vas a hablar acerca de Grant Parsons alguna vez. Muchas gracias, Alex. Un saludo grande. Me dice Arancha Bravo que sí, pues ya está. Creo que está contestado, sí. Sobre Grant Parsons seguro que vamos a hacer algún rinconcito especial, porque también lo merece. Una persona que además sabía mucho de música country. Además, sobre Grant Parsons hay que hablar de 3 etapas suyas, de la etapa con The Byrds, de los Flying Burrito Brothers que funda, y luego de la etapa final antes de morir que tiene con Emmylou Harris, que la verdad que es sensacional. Así que, ¿qué te voy a decir? Creo que te lo dice Arancha. Sí, vamos a hacerlo en algún momento, a dedicarle algún rinconcito. Así que bueno, creo que están contestadas ya unas cuantas preguntas. Vamos a pasar a conocer a nuestra estrella emergente. Bueno, al cantante que hoy traemos como estrella emergente, muchos ya le conoceréis porque lleva casi 20 años sumando éxitos y además su voz es muy característica. A mí me encanta, la verdad, este hombre. Puedo decir que desde Johnny Cash, pues la verdad que nunca había escuchado una voz tan grave y que me guste tanto. Es un hombre que además tuvo un problema en las cuerdas vocales y tuvo que operarse al comienzo de su carrera. Os hablo de Josh Turner, un cantante que tiene éxitos tan conocidos como Long Black Train o Your Man, un tema que los amantes de Operación Triunfo pues seguramente se lo habéis escuchado a este chiquito, a Flavio, el día de su presentación, y que luego de repente, yo me acuerdo que lo estaba viendo en directo ese día y lo escuché y dije, anda, digo, joder, si está cantando country Josh Turner. Y de repente, a las semanas posteriores, vi que muchísima gente escuchaba ese tema de Josh Turner de Your Man. Así que, oye, me alegro que al final pues también haya tenido su papel en la televisión española. Sobre Turner se podría hablar no como una estrella emergente y sí como una realidad, pero como Turner es un cantante del siglo XXI, prefiero catalogarlo como tal, ya que el pico de su carrera no se ha alcanzado quizá aún. Tiene muchos años todavía por delante y, como siempre decimos, vamos a hablar de historia de la música. Así que, para hablar de historia, siempre con perspectiva temporal. Bueno, hoy le vamos a escuchar cantando un tema dedicado a un lugar de Estados Unidos como Jacksonville, una ciudad situada en Florida. Es cierto que hay más Jacksonvilles, hay en Alabama, en Arkansas, en Carolina del Norte o en Texas, pero a esta de Florida le dedica una canción Josh Turner, lo hace en el año 2003, y el estribillo dice así, dice: no planeé pasar el rato en Florida, nunca fui tan bueno para estar quieto, de repente me parece que voy a matar unos días más en Jacksonville.
Wasn't even in my plan, a week in the sun and some fun in the sand. I was really only passing through. It all began on Ocean Drive, standing in line for a burger and fries. Coincidentally, so took a quiet corner booth. Didn't plan on hanging out in Florida. Never was too good at standing still. I'm giving up my walking shoes while the wind and the waves wash away my blues, and you help me lose track of time. Rock and roll, you're holding me, rocking in your arms by a rolling sea. It was easy making up my mind. I can see forever in your eyes, your eyes.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid. Tommy was a little boy born in a farm in Illinois. The revolution caught him too young. He toiled for days under the sun.
Bueno, ahora quiero abrir un espacio a las recomendaciones musicales de gente emergente de nuestro país, que bebe de géneros americanos como el rock, como el country o como el folk. Desde aquí os aviso que podéis poneros ya en contacto conmigo en la dirección de email del correo sureño. Utilizaremos el mismo canal y así podréis hacerme llegar vuestras propuestas. Y si pasa el baremo de ser un grupo basado en géneros americanos, pues os recomendaremos desde aquí, desde Vientos del Sur. El primer turno le ha tocado al grupo de un madrileño llamado Arcadio Falcón y su banda The Bandits, de quienes estamos escuchando ahora su tema Tommy the Killer, y que acaban de sacar un segundo disco, un nuevo disco, llamado Millennials, Tyrannos and Other Stories. Es el segundo álbum de Arcadio Falcón, un hombre que se fijó mucho en la música de Bob Dylan y que lleva pegado a una guitarra desde los 9 años, un grupo que ha tocado en Estados Unidos, en algunos de los grandes clubs de Boston, y que se convierten en nuestra primera recomendación de estrellas emergentes nacionales. Lo estáis escuchando, Tommy the Killer, de Arcadio Falcón and the Bandits, así que ahora ya nos vamos a ir al cine, que nos está esperando Jesús Martínez Caja.
Cine con sabor a sur.
Entramos ya en el territorio dedicado al séptimo arte y hoy la película que nos tiene preparado Jesús Martínez Caja también visita varios puntos del país de los melocotoneros y de los magnolios. No la voy a desvelar, dejo que sea Jesús quien lo haga, así que adelante, Jesús.
Hola Alex y amigos de Vientos del Sur. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio cinematográfico a una película que convirtió a sus dos personajes en un icono del feminismo. Es de 1991, la dirige Ridley Scott y seguro que ya lo han adivinado. Efectivamente, son Thelma y Luis. ¿Por qué elijo esta película? Pues en primer lugar porque el podcast de hoy va sobre lugares de Norteamérica, siempre lógicamente en su vertiente sureña. Y en esta película ambas protagonistas se recorren en coche toda la Ruta 66, la mítica ruta que allá por 1926 empezaba en Chicago y recorría o atravesaba Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta llegar a Los Ángeles, hoy, tras sus múltiples modificaciones, hasta Santa Mónica. Y nada menos que la escena final de esta película, bombazo en las taquillas, que todo hay que decirlo, y que obviamente no vamos a contar, acaba en el Gran Cañón del Colorado. Por eso no llegan hasta Los Ángeles. Su viaje culmina en el mítico Gran Cañón. En segundo lugar, nos apetecía dar un toque femenino a la sección, tras varios programas con protagonismo exclusivamente masculino. Y por último, porque es un peliculón, con una banda sonora magnífica, plagada de canciones maravillosas, y muy variada en cuanto a estilos e intérpretes, como luego veremos. Thelma y Luis, encarnadas por unas inolvidables Gina Davis y Susan Sarandon, son dos treintañeras atrapadas en una vida monótona, con unos trabajos aburridos y unas parejas muy machistas, interpretadas por Michael Madsen y Christopher McDonald. Un día, hartar de todo, pues deciden irse de su Arkansas y escaparse a México. Pero esta inocente escapada de fin de semana acaba convirtiéndose en una híbrida en toda regla, porque Luis mata a un hombre que intentaba violar a su amiga y a partir de ahí se enredan los temas y las persigue la policía y la película, bueno, pues acaba como acaba. Como toda buena road movie, Thelma y Luis trata de la libertad, de la amistad, y sin olvidar, por supuesto, esa reivindicación de la mujer, ya digo que se convirtió en un icono del feminismo, y donde el papel al que quedan reducidos todos sus intérpretes masculinos, pues es muy negativo, por no decir nefasto. Excepto tal vez Harvey Keitel, el siempre brillante Harvey Keitel, que hace del detective que las persigue y que está genial en el papel. La película es una historia punzante con un guión magnífico, lleno de amargura e ingenio y escrito por Kaylee Curry, que se alzó con el Oscar de ese año. Las dos protagonistas, decimos, Susan Sarandon y Gina Davis, fueron candidatas al Oscar a la mejor actriz, pero no lo obtuvieron. El gran beneficiado, o podemos decir, de esta película fue Brad Pitt, quien gracias a su pequeño papel de ladronzuelo en el film, se consolidó como símbolo sexual a sus 27 años, tampoco es que fuera un jovenzuelo, pero sí inició a partir de esa película su meteórica ascensión. Más allá de todo el esplendor de la Ruta 66, el refuerzo visual de las carreteras secundarias y solitarias del oeste, con su arena rojiza, California, el sur de Utah, con la guinda son la guinda imprescindible de esta película de Ridley Scott. Y dentro de la banda sonora de Hans Zimmer, en cuanto a su score instrumental, he elegido una canción de Glenn Frey, ese componente de los Eagles, que junto a Don Henley puso la voz a grandes baladas, y esta es una de ellas, A medio tiempo, que se titula Part of Me, Part of You, y que define perfectamente la relación del dúo protagonista. Pero ahí dentro de esa banda sonora tenemos canciones de Marianne Faithfull, Tony Childs, Martha Reeves and the Vandellas, Kelly Willis, Charlie Sexton, B.B. King y otros tantos. Espero que la disfrutéis y esto es todo por hoy, amigos, en el Cine con Sabor a Sur. Muchas gracias como siempre, Alex, y un saludo para todos.
Pues con este tema de Glenn Frey vamos a acabar el programa, Part of Me, Part of You. La verdad que sobre Thelma y Luis, sobre la banda sonora, se podría hacer también incluso otro programa, porque menuda banda sonora que tiene más buena. Y la verdad que menudo peliculón que nos ha recomendado Jesús en este programa. Espero que hayáis disfrutado mucho, como yo lo he hecho, porque hay programas que no son tan históricos, pero que sí que nos llevan a disfrutar de una tierra tan apasionante como son los Estados Unidos, que tienen tantos puntos escondidos en el mapa, en un país donde viven más de 330 millones de personas. Nada más, deciros que el próximo capítulo será un especial de 3 horas, sí, habéis escuchado bien, 3 horas, dedicado a la Navidad, con muchas sorpresas. No os voy a desvelar de todo, pero vamos a hacer cine en directo, vamos a hacer libros en directo, vamos a escuchar a grandes cantantes americanos cantándole a la Navidad. Algún regalito y alguna sorpresita más sí que hay, pero eso no os lo voy a desvelar todavía. Vais a tener que esperar a escuchar esas 3 horas del podcast. No hace falta que lo hagáis en un mismo día, lo podéis hacer en 2 o 3 días, pero la verdad que seguro que va a merecer la pena. Un saludo de parte de Arancha Bravo desde los mandos técnicos y otro de parte de un servidor. Os ha hablado Alex González. Hasta la próxima.
sincere.